8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras. Hoy desde la cooperativa San Isidro de Quintanar del Rey, en la provincia de Cuenca. Emisión correspondiente al 11 de noviembre de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Consejo de Ministros aprobó ayer las modificaciones en las normas de aplicación de la PAC de cara a la campaña 2018. El plazo de solicitud se mantendrá entre el 1 de febrero y el 30 de abril. El Ministerio de Hacienda ha presentado su proyecto de orden de módulos para el año 2018. De momento no se incluyen rebajas a los sectores afectados por la sequía, que se introducirán más adelante. La Consellería de Agricultura de Valencia hizo público el borrador de orden con las bases que regularán las indemnizaciones a los afectados por la xylella fastidiosa. La reserva hidráulica ha vuelto a descender. A comienzos de esta semana se encontraba al 37,7% de su capacidad total. Las áreas del noroeste peninsular que se vieron afectadas por los incendios de octubre serán declaradas como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, según el Ministerio de Agricultura. Sigue sin haber una decisión sobre el glifosato. En la última votación no se consiguió una mayoría suficiente de Estados miembros ni a favor ni en contra de renovar su autorización por 5 años. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado prohibir el uso de todos los antibióticos de importancia médica como promotores de crecimiento en los animales destinados a la producción de alimentos y en la prevención de sus enfermedades. Estamos en la cooperativa San Isidro en Quintanar del Rey, en la provincia de Cuenca, y vamos a hablar hoy de la campaña vitivinícola en esta zona, en La Manchuela. Hablaremos de las uvas Bobal y Garnacha Tintorera. Tendremos nuestros consultorios de la PAC y el jurídico. Recordaremos que se cumplen 4 años y 26 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Escucharemos una queja que nos llega desde Villanueva de las Fuentes, en Ciudad Real. Y tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados, la crónica de Bruselas y la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares.
En los próximos días nos esperan lluvias generalizadas, solo caerán algunas precipitaciones en la cornisa cantábrica, Navarra, Pirineos y en los archipiélagos. Las temperaturas descenderán.
Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y María López. En el control de sonido, aquí en los estudios improvisados en la cooperativa, se encuentra Fernando Rodríguez, y en Madrid, Cinta Molina y el caudillo Orihuela. Es el momento de escuchar unos consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para anticipar la cosecha de la aceituna. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que utilizo progresivos, el plan progresivos con un 50% de descuento en todos los cristales.
Así es, ahora tienes todos los cristales progresivos a mitad de precio. Cristales que te garantizan un enfoque perfecto a cualquier distancia, solo durante 15 días. Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pues a ver, música de Cuenca, por favor.
Tres cositas tiene Cuenca.
Tres cositas tiene Cuenca.
Como decía, nos encontramos en La Manchuela, en la provincia de Cuenca, en Quintanar del Rey, en la cooperativa San Isidro, en su sala de barricas. Ya lo pueden ver a través de nuestras redes sociales. Y hoy también tenemos concurso. ¿Qué es lo que preguntamos? Bueno, pues hay una variedad de uva característica de esta zona, que es la Bobal, con dos Bs, y hay otra que es la Garnacha, pero esta Garnacha lleva un apellido, y ese apellido es lo que nos tienen que decir. ¿Qué variedad dentro de la Garnacha es la predominante aquí en esta zona? ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego cuatro lotes de botellas de vino que nos facilitan los amigos de la cooperativa San Isidro, donde nos encontramos hoy. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
Así es, en el caso de Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular y pulsar en seguir si todavía no están abonados. Y además en esta red social, como cada semana, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #agropopularbobal. #agropopularbobal, ese bobal, las dos con Bs. Solamente en el caso de Twitter junto a su respuesta, porque es imprescindible, no se olviden, para poder optar al premio. Si lo prefieren, pueden concursar en Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y antes de dejarnos la respuesta, pulsar en me gusta para estar abonados.
Perfecto, pues esperamos ya su participación. Mientras tanto, ¿qué nos han dicho los oyentes en Twitter?
En esta red social, José preguntaba qué es lo que ocurre con Anecop, que esta campaña de sandías 2017 tiene un retraso en el pago a los agricultores de más de 20 días.
Pues si tienen que decir algo los de Anecop, pues se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Y en el Facebook?
A través de Facebook, sobre la noticia, Francia no aceptará ampliar más de 3 años la utilización del glifosato. Alberto Barrio comentaba que en media España, a día de hoy, con la sequía que tenemos, si no es por el glifosato y la siembra directa, no sembramos. En cuanto a la información, Jodar, la solución definitiva para la sequía son los trasvases. Antonio Lucas preguntaba qué podemos hacer a corto plazo para solucionarlo y Rafael Guerrero nos decía en Facebook que también hay que limpiar los embalses de lodo y demás depósitos porque algunos están al 50% de porquería. También se comentaba en esta red social la noticia, el glifosato es el pesticida más frecuente en las aguas del Júcar y el Tajo. Raúl Barber señalaba al respecto que no hay otra alternativa para el control de las malas hierbas y Flori Núñez nos preguntaba si el glifosato puede llegar a los pozos de sondeo de donde ella bebe.
No sabemos en qué zona se encuentra ella, con lo cual no se lo podemos decir.
Y por último, en cuanto a la información, las cuencas del Segura, Júcar y Duero bajo mínimos. Antonio Esteban comentaba que la situación de la cuenca del Duero es muy preocupante y Ricardo Gallego añadía que bajará más si no llueve 2 o 3 meses seguidos.
Lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana.
En agropopular.com, en primer lugar, la noticia, aprobados los cambios en la normativa de las ayudas de la PAC para 2018. Después, la información que responde a la pregunta, ¿cómo se constituye una comunidad de regantes? Y en tercer lugar, la noticia, el Brexit supondrá un recorte en la PAC que podría retrasar la reforma.
Subidme un poquito la música. Hoy vamos a hablar largo y tendido de vino y de las dos variedades de uva predominantes en esta zona, que son la Bobal y la Garnacha Tintorera. Amor al vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las
dos... Y lo haremos, entre otros, con don Francisco Martínez Arroyo, que es el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, que ya está aquí con nosotros. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer inauguró el congreso con Bobal de la denominación de origen Manchuela, ¿no?
Sí, efectivamente, estuvimos en Albacete inaugurándolo, es una iniciativa de la denominación de origen, lo están haciendo bien, es una variedad de la que hay que presumir, con la que se consiguen muchas cosas, muy buen vino, muy buen mosto, y lo elaboran muy bien en las cooperativas y en las bodegas de aquí de la denominación de origen. Quintanar es un ejemplo, ¿no?
¿Cómo ha ido la campaña vitivinícola en Castilla-La Mancha?
Pues la campaña ha ido muy bien. Yo creo que es verdad que es reducida, es más corta que otros años. También sucede así en otros lugares y esto en definitiva también nos beneficia. Se está vendiendo muy bien el vino. Los precios siguen en este momento al alza. Es muy buena. Tenemos una muy buena situación desde ese punto de vista y yo creo que una muy buena expectativa. Y esto se debe a los mercados, a la reducción de la cosecha en otros lugares, también aquí, pero también a la apuesta que desde aquí se está haciendo por la calidad y por la planificación. Estamos orientando las decisiones a lo que quieren los consumidores y esa creo que es la clave.
Gracias, consejero. Seguimos hablando luego. Estamos, como decía, en la cooperativa San Isidro, en Quintanar del Rey. Si andan en este pueblo o en cualquiera de las localidades cercanas, si quieren acercarse a ver cómo hacemos el programa, están invitados a venir hasta aquí. Ahora vamos a abrir el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Como decía, esa ventanilla, el Consejo de Ministros aprobó ayer las modificaciones que se introducirán en las normas de aplicación de la PAC de cara a la campaña 2018. Aunque las hemos venido contando desde el mes de septiembre, será bueno aprovechar la ocasión para hacer un repaso con el señor Riesgo, don Miguel Ángel Riesgo, presidente del FEGA. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Cuáles son las novedades más importantes? Vamos a recordarlas.
Bueno, yo creo que la novedad que hemos comentado más es el cambio en el pago verde, que introduce la obligatoriedad de no utilizar fitosanitarios en las superficies de interés ecológico, pero que también permite una mayor flexibilidad con el uso de mezclas si los barbechos se reducen a 6 meses. Luego hay medidas de apoyo a jóvenes, que yo destacaría, que se permite una mejor cesión de los derechos sin peaje en los jóvenes. Y también hay medidas de mayor control de la actividad agraria en las superficies que están en mantenimiento y en las superficies, podemos decir, especulativas. Yo creo que esas son las 3 medidas más importantes del Real Decreto.
Perfecto. ¿Alguna cosa más que destacar?
Bueno, yo creo que lo importante es que sea publicado con bastante plazo para que los agricultores conozcan estas novedades, para que las comunidades autónomas puedan poner en marcha sus órdenes y que el 1 de febrero se pueda abrir la ventanilla y lleguemos en plazo después para el 30 de abril cerrar, hacer bien los controles y poder pagar en plazo, que es lo que todos queremos.
Muy bien. Consulta. Ascensión nos plantea 3 preguntas sobre el pago verde. A ver, en el caso de explotaciones excedentes de cumplir el pago verde, ejemplo, explotación que dedica más del 75% de la superficie cultivada a hierbas o forrajes sin llegar a las 30 hectáreas, ¿también tiene que cumplir con la prohibición del uso de productos fitosanitarios?
Bueno, este caso que plantea Ascensión son las exenciones que se llaman del pago verde, que básicamente consisten en que el 75% de la superficie de la explotación está dedicada a pastos permanentes o temporales, a arroz, barbecho, a leguminosas o a una combinación de estos 5 usos. Y si se produce esta situación en la explotación, aunque tenga más de 15 hectáreas, no tiene obligación de cumplir con la condición de que el 5% de su tierra de cultivo sea superficie de interés ecológico y, por tanto, no le afecta la prohibición de utilizar fitosanitarios y puede seguir usándolo en toda su explotación.
Dejamos las otras 2 preguntas de Ascensión para semanas próximas. Y tenemos otra de Salvador, SCL. Dice, voy a sembrar guisantes en la superficie de interés ecológico. ¿Cómo computa la hectárea a los efectos del reverdecimiento para la próxima solicitud de la PAC? ¿Para años sucesivos hay que sembrarla?
Bueno, este oyente quiere utilizar guisantes para cumplir ese 5% que decíamos de superficie de interés ecológico, lo que llamamos SIE. Es una de las opciones normativas que se establecen, por lo tanto, los guisantes son cultivos fijadores de nitrógeno y se pueden utilizar a efectos de esta obligación. Ahora bien, me gustaría recordarle las novedades de este año al respecto, ¿no? Ya hemos comentado, pero brevemente, no puede utilizar productos fitosanitarios en ese 5% de superficie de su explotación que pretenda que compute como SIE, esto es en las hectáreas de guisante que necesite hasta ese 5%, Actualmente, cada hectárea de guisante, al igual que el resto de cultivos fijadores de nitrógeno, computa como 0,7 hectáreas de superficie de interés ecológico, pero el reglamento Omnibus modificará esto y el factor pasará a ser 1, por lo que cada hectárea de guisante contará como una hectárea de SIE. Esperamos que esto esté publicado y se está trabajando para que esté publicado y tenga vigor desde el 1 de enero. Y finalmente, respecto a la última pregunta que hace, en años sucesivos podrá seguir cultivando esta parcela con guisantes. Hasta hoy eso no era posible, pero hoy con el Real Decreto publicado ya lo puede seguir manteniendo como guisante.
Ya que habla usted del reglamento Omnibus, hay que decir una cosa. El capítulo agrícola del reglamento Omnibus está aprobado, pero como forma parte de ese reglamento, no está aprobado definitivamente. Con lo cual, los agricultores y ganaderos se encuentran en una situación de indefensión, porque en ese capítulo agrario del reglamento ómnibus se recogen medidas que ya tienen que empezar a respetar en las siembras de este año, pero sin embargo, no está aprobado todavía. Ahora se está barajando en Bruselas la posibilidad de desgajar ese capítulo agrario del reglamento ómnibus y que aprobarlo solamente, porque si no, no va a dar tiempo.
Exacto, eso es lo que esta semana se ha acordado a nivel del Consejo Agrícola, a nivel de Bruselas. Se va a pedir que se separe el capítulo agrícola. Parece ser que la semana que viene hay una reunión importante en este sentido y entonces el Parlamento aprobaría el capítulo agrícola del reglamento y el Consejo también lo aprobaría y se desgajaría del resto del reglamento ómnibus para que pudiese entrar en vigor el 1 de enero y los agricultores tengan esa certeza. Yo espero que en una semana ya se tendrá esa certeza.
Pero clama al cielo, esto no es culpa suya, clama al cielo que los agricultores tengan que sembrar y respetar teóricamente unas normas que todavía no están aprobadas, no tienen ni pie ni cabeza.
Bueno, pues se intentó trabajar.
No, si lo digo yo, no hace falta que lo diga usted. Bueno, pues decir también que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado ese cambio de normas aprobado ayer por el Gobierno. Lo pueden consultar ustedes o bien en el BOE o bien en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información. www.agropopular.com. Está toda la información sobre los cambios que se introducen de cara a la solicitud de ayudas que habrá que realizar a principios del año que viene. Pero muchas de esas normas hay que respetarlas ya cuando siembren ustedes. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Muy buenos días.
Buenos días.
Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Ponerme el himno de la paz hoy más justificado que nunca. Don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, ¿cómo han ido las normas? ¿Cómo han ido los pagos aquí?
Bueno, pues los pagos yo creo que han ido razonablemente bien. Pagamos el primer día que fue posible a la mayor parte de los agricultores de Castilla-La Mancha, a todos los que cumplían los requisitos, a todos los que no tenían incidencia, no habían tenido transferencias de derechos y no estaban sometidos a controles. Es la primera vez que se paga tan pronto y además tanto dinero. Es verdad que hemos podido utilizar esa demanda que se hizo desde España de que se pudiera anticipar el 70% y aquí se ha anticipado el 70% del pago básico y del pago verde. Estoy satisfecho de cómo ha trabajado la administración pública, que en definitiva lo que tiene que hacer es pagar cuanto antes para que los agricultores tengan el dinero en sus cuentas lo antes posible.
Finalizamos así este consultorio sobre la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Vamos a hablar ahora de incendios. Las áreas del noroeste peninsular que se vieron afectadas por los incendios del pasado mes de octubre serán declaradas como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para poder habilitar medidas extraordinarias. Lo confirmó esta semana la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Y la Xunta de Galicia ha anunciado esta semana que permitirá excepciones a la prohibición de pastoreo en montes o terrenos forestales afectados por los incendios para evitar mayores perjuicios al sector agroganadero. Y de Galicia y de Asturias nos vamos a la Comunidad Valenciana. La Consejería de Agricultura ha presentado su proyecto de orden con las bases que regularán las indemnizaciones a los afectados por la xylella fastidiosa. De forma resumida, ¿qué dicen?
Pues de acuerdo con este proyecto serán objeto de indemnización el arranque y destrucción del material vegetal ordenado por las autoridades competentes. Estas pérdidas serán valoradas de acuerdo con unos baremos máximos recogidos en la propia disposición. Y también habrá indemnización por las plantaciones, o el material afectado destruido, que se valorarán asimismo de acuerdo con los citados baremos. En el caso de los frutales de hueso se prevén indemnizaciones de hasta 15.600 euros en regadío y de hasta 3.000 euros para cubrir los gastos de arranque y destrucción del material contaminado, si estas operaciones han corrido a cargo de los propios agricultores. ASAJA Alicante considera inaceptable el borrador porque, en su opinión, las cuantías establecidas en Almendro no cubren ni la mitad del daño global que provoca el plan de erradicación que está llevando a cabo la Consellería.
La plaga. Ocho cincuenta minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular. Tiempo ahora para irnos a pie de campo.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Don José Carrasco es el presidente de la cooperativa San Isidro, aquí en Quintanar del Rey, donde nos encontramos hoy. Don José, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntenos, ¿cuántos socios tiene la cooperativa? ¿A qué se dedica fundamentalmente?
Vamos a ver, primero doy las gracias, César, permíteme que te dé unos segundos. Consejero, alcalde, Joaquín y todos los que habéis venido. Y Martín, por haber traído a Quintanar del Rey este programa. Muy importante para mí. Bueno, pues los socios, actualmente somos 1.200 socios en activo, 950 que traen uva y 1.000 porque hay veces que tenemos altas y bajas, y 401 colaboradores. Total somos 1.638 socios.
Las cooperativas, deje usted la mano quieta, presidente. Sí. Las cooperativas, las variedades de uva más importantes aquí en esta zona.
La prioritaria, bueno, la mayor siempre ha sido el Bobal y sigue siendo. Ha bajado un poquito, pero sigue siendo nuestra uva mayoritaria, con sus características que son únicas para esa clase de uva, que por sí sola es muy buena, pero encima, si la mezclas, le hace bien a todos los tipos de uva.
¿Cómo ha ido la campaña?
La campaña, pues, debido a la sequía, pues, ha habido y algunas tormentas que ha habido de pedrisco y helada al principio, pues hemos tenido un 25%, seguro, que hemos tenido.
Una reducción del 25%. ¿Y la calidad?
La calidad muy buena, muy buena, porque encima se ha podido seleccionar y vendimiar cada uva en su momento.
Bueno, no se vaya usted muy lejos, por favor, alguno de los empleados de la cooperativa, que traigan una cuerda para atar la mano del presidente.
Es un poco la falta de costumbre, y ya os he dicho, es que estoy...
No se vaya usted, es la anécdota del programa, no se preocupe. En un rato seguimos hablando con usted y seguiremos también a pie de campo.
L'agua confortis pistis y el vino chis viritatis. No entra el agua en corpus meus porque cría gusara.
No entra el agua en corpus meus porque cría gusarapis. Amén.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Por cierto, presidente, ¿cuándo comienzan a podar aquí?
¿A podar? Pues se suele podar siempre cuando dicen que se cae la pámpara, pero ya lleva bastante podado ya. Normalmente en noviembre suele ser que se generalice la poda.
La poda. Muchas gracias. Nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen los de Agroseguro.
Pon tu cuerpo a tierra con patita. Siembra,
Don Juan Miguel Requena es agricultor, suscribió una póliza de olivar en Villanueva de las Fuentes, en Ciudad Real. Don Juan Miguel, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Suscribió usted esa póliza a pesar de que le advirtieron que no lo hiciera?
Sí, pero por circunstancias personales...
¿Estaba usted en otras cosas?
Sí, no pude echarla para atrás.
Bueno, ¿y qué es lo que... el resultado?
Te cuento muy brevemente, sin atribuirme, pero voy a intentar resumírtelo. Yo en 2015 contrato esa póliza de olivar con Agroseguro y este año, por desgracia, pues tengo que utilizarla. El seguro es de carácter bianual y la producción que se me asegura es de unos 82.000 kilos, es decir, unos 41.000 kilos por año. El primer año de vigencia es 2016 y este es el último año, el 2017. Pues aquí es donde empiezan los engaños, César. Primero, no son 41.000 kilos los asegurados, porque me aplican una franquicia del 40%, por lo que ya me roban de primeras 16.000 kilos y me lo dejan en 25.000, que por desgracia, como tú sabes, jamás me van a pagar íntegramente, porque de aquí siempre te van a descontar alguna producción diseminada que va a existir en el conjunto de olivar. Un kilo por aquí, otro por allí, que eso es inviable cogerlo, porque por los costes que supondría, mano de obra, maquinaria, etc. Pero en el caso excepcional que no existiera ni un solo kilo en el olivar, te descuentan encima de la indemnización el coste de recogida. Por lo que ya la producción asegurada te la están dejando en 17 o 18.000 kilos, de los 41.000 kilos que hemos hablado al principio.
El segundo engaño. Por los que se han pagado.
Bien. El segundo engaño. El precio por kilo de aceituna, que en la póliza aparece a 0,43 céntimos, quiere decir 71 pesetas. Como puedes comprender, es un precio totalmente desfasado. Cuando yo el año pasado, sin ir más lejos, lo cobro a una media de 95 céntimos de euro, es decir, 160 pesetas. Más del doble, César, más del doble.
Merece la engaño, pena... Tercero, venga.
Tercer engaño, que el precio de la póliza, que este sí que tiene 10.400 euros. Como es bianual, quiere decir que te cobran 900.000 pesetas por año. Un ejemplo, César, para que lo podamos entender todos un poquito así mejor.
Muy rápido.
Yo compro un coche de 1.700.000 pesetas y le hago un seguro a todo riesgo, por el que me están cobrando 900.000 pesetas año. Encima, cuando por desgracia sufro un accidente de tráfico y me lo declaran siniestro total del vehículo, llega la aseguradora y encima me empieza a descontar de la indemnización la rueda izquierda porque está intacta, el portón del maletero, la puerta del copiloto, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, César, yo soy un firme defensor del seguro agrario y la verdad que lo creo necesario y vital, pero esto es una estafa y, como decimos aquí, a robar a Sierra Morena.
Pues lo ha explicado usted muy gráficamente, no voy a añadir nada más. Muchas gracias y a ver si toman nota los responsables de Agroseguro y quieren venir aquí a contar algo de esto, y también los del Ministerio de Agricultura encargados de estos asuntos. Gracias, don Juan Miguel Requena.
Gracias a ti, César.
Agricultor en Villanueva de las Fuentes, en Ciudad Real. Seguimos en Agropopular. Es un escándalo, evidentemente. Decía, seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Reciban el saludo de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Sepan que estamos en la cooperativa San Isidro de Quintanar del Rey, en la Manchuela de Cuenca. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, mucho ánimo, nuestros mejores deseos para esta jornada. Puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día. Ocupen su lugar.
Y en los próximos minutos vamos a seguir hablando de vino, de la uva Bobal y también de la garnacha tintorera. Seguiremos hablando con el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Repasaremos la actualidad de la semana en 30 titulares. La previsión del tiempo, que no va a llover con carácter general. Hablaremos de Hacienda y de la sequía. En la sección de innovación, de las ayudas en Castilla-La Mancha a empresas para innovación. Y tendremos la primera parte del comentario de mercados también. ¿Y hoy qué día es hoy? Pues hoy justamente es el día de San Martín.
Ya viene noviembre, abrigo pelliz, la nieve en los altos, viva San Martín.
Tenemos en marcha nuestro concurso. Hoy estamos en tierra de buen vino, pues nos facilitan los amigos de la cooperativa San Isidro 4 lotes de vino, de sus vinos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues responder a una pregunta. Las dos variedades de uva más características de esta zona son la Bobal, por un lado, y la Garnacha, pero una variedad de Garnacha. Ese apellido de la garnacha es el que estamos buscando, lo he dicho hace un ratito y lo volveremos a repetir. Ese apellido de la garnacha es lo que estamos preguntando. Y formas de participar, pues el teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos con la respuesta, dan a enviar y ya está, y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse y en el caso de Twitter hay que cumplir otro compromiso.
Sí, para abonarse hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, @agropopular, y pulsar en seguir. Y después, además, antes de dejar la respuesta, es imprescindible que coloquen junto a ella el hashtag o etiqueta #AgropopularBobal. #AgropopularBobal, las dos con B, junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. También pueden participar en Facebook, en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope. Y aquí, para estar abonados, tienen que pulsar antes en me gusta.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
A través de nuestra web y del correo electrónico, Ausi Mateos comenta desde Cabrerizos, en Salamanca, que el día está despejado y que ahora están a 1 grado bajo cero. Justo Franco nos escribe desde Gomecello, donde está preparando la tierra para sembrar cebada. Gema Martín nos saluda desde Sacedón, en Cuenca, donde están esperando la lluvia. Antonio Martínez comenta que en Pamplona sigue lloviendo y que hace frío hasta ahora. Mariano González nos cuenta que en Logroño está nublado, pero que allí no llueve. José Antonio Gutiérrez está sacando remolacha en Palacios Rubios, Ávila, según nos dice en el correo, y añade que se prevé una buena cosecha. Y Merce Sánchez también, a través de esta vía, nos cuenta que hoy en su pueblo Aspariegos celebran su patrón, San Martín.
Último tuit que hemos recibido, José Gil Aparici nos da la respuesta y dice: día soleado y primaveral en Castellón. Pues seguimos esperando su participación en nuestro concurso. Mientras tanto, resumimos la actualidad de la semana en 30 titulares. El Consejo de Ministros aprobó ayer las modificaciones en las normas de aplicación de la PAC de cara a la campaña 2018. El plazo de solicitud se mantendrá entre el 1 de febrero y 30 de abril.
Los cambios se han publicado hoy en el BOE. Entre ellos figura la prohibición de utilizar fitosanitarios en las superficies de interés ecológico productivas, es decir, en los barbechos y en los cultivos fijadores de nitrógeno declarados como tales.
El Ministerio de Hacienda ha presentado su proyecto de orden de módulos para el año 2018. De momento no se incluyen rebajas en los sectores afectados por la sequía, que se introducirán más adelante.
La Consellería de Agricultura de Valencia ha hecho público el borrador de orden con las bases que regularán las indemnizaciones a los afectados por la xylella fastidiosa.
Las comunidades autónomas son las responsables del pago de la multa de los pastos impuesta por Bruselas, según ha reiterado esta semana Carlos Cabana, el secretario general de Agricultura, durante una comparecencia en el Congreso.
La Junta de Andalucía ha abonado casi 1,5 millones de euros en ayudas para el mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción.
Y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que pondrá en marcha una nueva línea de ayudas a la innovación para industrias agroalimentarias.
La reserva hidráulica ha vuelto a descender. A comienzos de esta semana se encontraba al 37,7% de su capacidad total.
La ministra de Agricultura presidió esta semana una reunión de coordinación entre las confederaciones hidrográficas para valorar la aplicación de los planes de sequía en todas las cuencas y analizar las respuestas a los posibles escenarios de déficit de agua.
Las áreas del noroeste peninsular que se vieron afectadas por los incendios de octubre serán declaradas como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, según el Ministerio de Agricultura.
La Xunta de Galicia permitirá pastar en algunas zonas quemadas por el fuego de manera excepcional para evitar mayores perjuicios al sector agroganadero.
El Principado de Asturias ha cifrado en 52 millones de euros los daños causados por la última oleada de incendios.
Sigue sin haber una decisión sobre el glifosato. En la última votación no se consiguió una mayoría suficiente de países ni a favor ni en contra de renovar su autorización por 5 años.
La Organización Mundial de la Salud ha recomendado prohibir el uso de todos los antibióticos de importancia médica como promotores del crecimiento de los animales destinados a la producción de alimentos y en la prevención de sus enfermedades.
En su proyecto sobre la PAC del futuro, los socialistas europeos proponen recuperar los mecanismos de regulación de los mercados como los programas de reducción de la producción.
El Papa Francisco ha prohibido la venta de tabaco en la Ciudad del Vaticano por considerar que ningún beneficio puede ser legítimo si le cuesta la vida a la gente.
La Alianza UPA-COAG de Ávila ha denunciado un nuevo ataque de lobos en el término municipal del Barraco. Lo novedoso es que por primera vez se ha producido dentro del recinto de un cebadero.
El Ministerio de Agricultura francés ha comunicado un primer caso del serotipo 4 de la lengua azul en la Francia continental.
Bolsas internacionales, mercados de futuros, volatilidad y de viernes a viernes pocas variaciones. El trigo ha subido en Chicago, ha bajado en París y el maíz al revés. La soja ha repetido.
En el mercado nacional, subidas y repeticiones en los precios de los cereales.
Los precios del aceite de oliva han registrado descensos significativos por el aumento de la oferta.
En la lonja de Mercamurcia predominaron los recortes en las cotizaciones de las almendras.
En el porcino de Capa Blanca, los animales cebados han vuelto a bajar y acumulan 13 semanas consecutivas de descenso. Los lechones, en cambio, repitieron.
Sin tendencia clara en las cotizaciones de los corderos y pocos cambios en el mercado del vacuno, en el que solo se anotaron algunas subidas puntuales en las hembras.
Continúan las subidas en los precios de los huevos, que alcanzan el nivel más alto de los últimos 5 años. Por su parte, el pollo y el conejo repitieron en las principales lonjas y mercados nacionales.
En los próximos días no se esperan lluvias generalizadas. Solo caerán algunas precipitaciones en la cornisa cantábrica, Navarra, Pirineos y en los archipiélagos. Las temperaturas descenderán.
Desde el jueves y hasta mañana domingo se celebra en Madrid una nueva edición de Biocultura, la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, este año con más de 800 expositores. Capítulo de nombres propios.
Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del Gobierno, e Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, son los miembros del Gobierno mejor valorados por los ciudadanos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Y Rafael Sánchez de la Puerta, responsable del sector del aceite de oliva de cooperativas agroalimentarias, ha sido reelegido presidente del Grupo de Diálogo Civil de Horticultura, Olivar y Bebidas Espirituosas de la Comisión Europea. ¿Y los dos últimos nombres?
Manuel García, presidente de la Interprofesional del Porcino de Capablanca, Interporc, y Alberto Herranz, director de la misma, son los responsables más directos de la campaña de promoción del consumo de este producto, denominada Pork Lovers Tour, con un autobús rotulado en inglés que esta semana ha estado en Burgos.
A ver, tú que sabes inglés, pronúncialo. Repite la pronunciación.
Pork Lovers Tour.
Tour.
La mía tampoco es muy buena, ¿no? Tour, no.
Tour. Gracias, Eugenia. Han sido los 30 titulares correspondientes a nuestros 33 años de vida.
33 años, nada más o media vida.
Rafa Vizcaíno, a través de Twitter, nos dice: es la garnacha. No digo el apellido. Empezamos a echar estiércol desde Montealegre del Castillo. Saludos. Continuamos en Agropopular. Un par de consejos. Vamos a repetir la pregunta de nuestro concurso antes. El apellido de esa variedad de garnacha característica de esta zona. Tiene algo que ver con los tintes. Repito, el apellido de esa variedad de garnacha típica de esta zona. Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de la cooperativa San Isidro. Y formas de participar, pues teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico en nuestra página web www.agropopular.com y a través de las redes sociales. Mamen,
en Twitter primero tienen que abonarse entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, como llevamos diciéndoles desde el principio del programa, es imprescindible, así es que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularBobal, #AgropopularBobal, ese bobal, las dos con Bs. No se olviden, porque como digo, es imprescindible para poder optar al premio que tenemos hoy. Y también pueden participar, si lo prefieren, en Facebook. También hay que abonarse antes, tienen que hacerlo entrando en facebook.com/AgropopularCope y pulsar en me gusta.
Un par de consejos, vamos con la previsión del tiempo.
Cercanía es lo que siento. En las oficinas Ibercaja Agro me siento como en casa, porque entienden a lo que me dedico y comparten mi forma de vida. Yo lo tengo claro.
Ibercaja Agro. Comprometidos con el sector agroalimentario.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que utilizo progresivos, el plan progresivos con un 50% de descuento en todos los cristales.
Así es, ahora tienes todos los cristales progresivos a mitad de precio. Cristales que te garantizan un enfoque perfecto a cualquier distancia, solo durante 15 días. Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes. Tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
La previsión para hoy, Lucía.
Pues hoy se esperan lluvias localmente persistentes en el Cantábrico Oriental, norte de Navarra y Pirineos. Predominará el viento de componente norte en la mayor parte del país. En el resto de las zonas habrá cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas subirán en el sur y este peninsular y en los archipiélagos. Las nocturnas, en cambio, descenderán en Castilla y León.
Mañana las precipitaciones se extenderán por toda la cornisa cantábrica y continuarán en el norte de Navarra. En el resto del tercio norte peninsular el cielo estará nuboso con precipitaciones más dispersas y débiles, sobre todo por la tarde. No se descartan algunas lluvias en el noroeste de los sistemas central e ibérico y en el este de Baleares. La cota de nieve bajará a 1.600-1.800 metros en Pirineos y entre 1.800-2.000 metros en el resto de sistemas montañosos de la mitad norte. Las temperaturas diurnas no registrarán cambios importantes y las nocturnas bajarán ligeramente en el interior peninsular. Lunes 13.
Continuarán las precipitaciones en el norte peninsular, Alto Ebro, noroeste de Navarra, Pirineos y Baleares. También podrían caer algunas lluvias con carácter más disperso en zonas de montaña de la mitad norte. En el resto del país continuará la situación atmosférica estable. La cota de nieve en Pirineos se situará entre los 800-900 metros y bajará a 1.100-1.300 metros en el resto de los sistemas montañosos de la mitad norte. Las temperaturas estarán en descenso en casi todo el país, sobre todo en el tercio nordeste peninsular y en el área de la Ibérica.
Martes 14, predominio del tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Solo estará nuboso en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos, este de Castilla y León, sistema central ibérico y en los archipiélagos. El viento continuará soplando de componente norte en casi toda España, pero irá amainando. Las temperaturas nocturnas seguirán bajando con heladas en la meseta norte, áreas de montaña y en otras zonas altas del este y nordeste peninsular. Segunda parte de la semana.
El miércoles predominará el tiempo estable y la ausencia de precipitaciones, excepto en las zonas montañosas de Canarias, donde podría caer alguna lluvia ocasional. El jueves y el viernes aumentará la inestabilidad en el tercio norte, de modo que podría llover en esa zona y también en Baleares. En el resto del país son poco probables las precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán sin cambios.
Tiene que llover. Y salvo en el tercio norte no se esperan lluvias generalizadas, ni mucho menos. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar.
Al principio de esta semana se encontraba al 37,3% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,2% respecto a los niveles de la semana anterior. Las cuencas del Segura, Júcar y Duero están bajo mínimos. La del Segura, por ejemplo, dispone de poco más de 13% de sus reservas totales de agua. Además, el conjunto de los pantanos peninsulares está un 22,5% más bajo que el año pasado y casi un 30% por debajo de la media de los últimos 10 años. Los embalses han alcanzado el nivel más bajo de los últimos 22 años.
Situación en Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura. A ver, abrimos el micro ahora.
Muy preocupante. La verdad es que la situación que se avecina es muy difícil y yo creo que nos tiene que hacer reflexionar a todos de la necesidad de planificar antes situaciones como esta. No podemos llegar a situaciones de sequía como esta sin haber hecho antes los deberes. Y esos deberes los tenemos que hacer entre todos. Es el mensaje que estamos transmitiendo al Ministerio, a la ministra, al Gobierno central. Creo que las comunidades autónomas debemos participar en esa planificación en materia de agua. Y los beneficiarios directos de esa planificación son los agricultores. Aquí en Castilla-La Mancha ellos saben perfectamente, lo saben aquí en La Manchuela, lo importante que es el agua, que sin agua no hay vida, que sin agua no hay desarrollo económico y el agua tiene que dejar riqueza en todos los territorios, también aquí. En este momento, por ejemplo, en las cuencas del Júcar y el Segura, también en Castilla-La Mancha, porque somos una parte muy importante de ambas cuencas, el 75% de la del Júcar, por ejemplo, donde nos encontramos, o en la cuenca del Guadiana, en el Alto Guadiana, estamos en unos niveles de capacidad de embalses bajísimos, por debajo del 18%. Son cifras muy alarmantes que están haciendo ya que tenga que haber restricciones para consumo humano. Por lo tanto, muy preocupados. Muy
preocupados. Petición al Gobierno central.
Petición de que cuente con nosotros. Estamos dispuestos a trabajar juntos, mano tendida. Creo que es la responsabilidad de las administraciones públicas, de los gobiernos, pues hacer las cosas juntos por el bien de los ciudadanos. Y creo que tenemos que arrimar todos el hombro. Con lo cual, deseo de participar en la planificación y, desde luego, en este momento puntual, en esta situación puntual, aplicar también en Castilla-La Mancha los reales decretos de sequía, porque realmente aquí hay mucha sequía, muy preocupante, y necesitamos inversiones.
Otros titulares relacionados con la sequía: las confederaciones hidrográficas se coordinan para anticiparse al déficit de agua. El PSOE ha exigido a la ministra Báñez eliminar las peonadas para acceder al subsidio agrario por la sequía. Esta semana ha habido un enfrentamiento en el Senado a cuenta de las medidas por la sequía entre los socialistas y los populares, y COAG Almería ha reclamado deducciones para los agricultores que están usando agua desalada. Ahora hablaremos de esas deducciones, pero antes, agua para la tierra.
Agua, agua para la tierra.
Finalizamos así este bloque de la previsión del tiempo y del agua gracias a los amigos de Mercedes Citán.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Hablamos ahora de fiscalidad.
Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda ha presentado su proyecto de orden por la que se desarrolla para el año 2018 el método de estimación objetiva del IRPF. De momento, en el texto solo se recogen las rebajas generales de módulos ya establecidas en años anteriores, pero no las que se aplicarán a los sectores afectados en el presente año 2017 por la sequía y otras adversidades. Y saludo ya a Juan José Álvarez, experto en temas fiscales de Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Qué tenemos que decir en relación con ese proyecto?
Bueno, pues tenemos que decir que este es el proyecto que todos los años saca el Gobierno por estas fechas de forma estructural para regular los módulos del IRPF en el método de estimación objetiva. Por lo tanto, no hay que preocuparse de momento, ya que, bueno, pues estamos a la espera, a partir de comienzo de año, de que saquen la orden que regule esas reducciones fiscales que tanto ansían ahora mismo el campo por motivos de los cambios climatológicos, como es el tema de la sequía que hemos sufrido. Sí tengo que decir que, bueno, en estos días se está oyendo por parte del Ministerio de Hacienda que no va a haber cambios en todo el régimen de módulos, cosa que, bueno, pues nos puede dejar tranquilo en el tema de los límites para estar dentro del régimen. Y, bueno, pues yo creo que lo mejor es ser prudentes y esperar a que salga la orden a finales de noviembre, pero seguramente, con toda seguridad, pues no habrá cambios. Sí me gustaría, si puedo, César, reivindicar un tema que sí preocupa fiscalmente ahora al sector y por el cual Asaja ha solicitado una reunión a la Secretaría de Estado de Hacienda y a la Dirección General de Tributos, ¿sí te parece?
Pues sí.
Bueno, pues el tema es el siguiente. Todas aquellas sociedades civiles y comunidades de bienes que están en el régimen de atribución de rentas, todos los años, a comienzo de año, en el mes de febrero, tienen que presentar un modelo, el modelo 184, en el cual informan que han recibido aquellas sociedades civiles y comunidades de bienes rentas superiores a 3.000 euros, y en eso están obligados. Este año hay un proyecto de orden por el cual habría que presentarlo no en febrero, sino en enero. Por lo tanto, hace que burocráticamente para el sector le sea casi imposible. Y es una de las reivindicaciones que hemos pedido a Hacienda y que, bueno, en los próximos días nos reuniremos con el Director General de Tributos y mantendremos informados al sector a través del programa.
Pues muchas gracias, Juanjo. Ponemos el himno de Montoro.
Venga.
Nueve y 21, ahora menos en las Islas Canarias. Entramos ahora a nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
La Consejería de Agricultura, de Castilla-La Mancha ha anunciado que pondrá en marcha una nueva línea de ayudas a la innovación para industrias agroalimentarias que tendrá una dotación de 1,5 millones de euros con cargo al Programa de Desarrollo Rural. Señor consejero, amplíenos los datos.
Sí, bueno, le damos una importancia muy grande a la innovación. El mejor ejemplo es que acabamos de ampliar el crédito para la línea de mejora de explotaciones, de modernización de explotaciones, que es donde realmente los agricultores innovan con nueva tecnología, sobre todo los agricultores jóvenes. Vamos a dotar esta línea con 77 millones de euros para que todos los planes de mejora se puedan pagar en Castilla-La Mancha. Es decir, ningún agricultor, ningún profesional de esos que realmente se juegan el dinero en la agricultura, que nos están oyendo, se quede sin poder hacer sus inversiones sin la ayuda del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y es la primera vez que esto sucede y esa es la verdadera innovación en el sector agrario. En la industria alimentaria vamos a hacer innovación mediante colaboración público-privada, centros de innovación públicos, centros de innovación también privados, con empresas privadas o asociaciones de empresas. Esa es la línea y esperamos conseguir resultados. Estamos en un momento bueno porque el sector de Castilla-La Mancha está realmente innovando. Está... crecimiento del sector agroalimentario, solo nos falta disponer del recurso más importante que mencionábamos antes, que es el agua. Creo que con el agua en Castilla-La Mancha la agricultura tiene un futuro excepcional y va a contribuir cada vez más a la riqueza de la región,
¿no? ¿Algún sector dentro de la innovación al que se vaya a prestar especial atención?
Bueno, estamos prestando especial atención en el sector agrario a los cultivos leñosos, que creo que son un futuro en nuestra región, porque realmente es donde podemos aportar un valor añadido distinto, podemos diferenciarnos respecto a otros cultivos, por ejemplo los herbáceos, en los que es más difícil esa diferenciación, es más difícil competir en los mercados. Aquí tenemos un viñedo y un olivar muy predominante históricamente, pero tenemos cada vez más almendro, cada vez más pistacho. Somos líderes en ese tipo de cultivos, que además son frutos secos, que están en la dieta mediterránea, que son muy valorados por los consumidores, en los cuales se aprecia el componente de salud, y queremos innovar en la transformación de esos frutos secos aquí en Castilla-La Mancha para que el valor añadido se quede aquí.
Es usted ingeniero agrícola, ¿no?
Ingeniero agrónomo.
Agrónomo, sí, perdón. Sí, sí. Bueno, pues hay aquí otro ingeniero agrónomo que se llama Juan Vicente, que es de un pueblo de aquí al lado. Juan Vicente, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
¿De dónde eres?
De aquí al lado, de Casa Simarro, aunque aquí en Quintanar hemos trabajado mucho.
Es oyente habitual de Agropopular, la semana pasada participabas en el concurso, y ¿y andas ahora preparando posiciones?
Sí, nos hemos presentado ahora a las de Castilla-La Mancha, que salieron de Agrícola y Agrónomo, y seguimos también con las del Estado.
Aprovecha para pedir al consejero una plaza.
Yo sé que él tuvo que estudiar mucho también para sacarse las de Agrónomo del Estado, y no está tan fácil, pero bueno.
Es que las hemos sacado, ¿no? Que se han convocado, que es importante, ¿no?
Eso es.
Que haya plazas y que haya renovación también en la administración pública.
¿Y en tu pueblo de qué se vive?
Pues igual que aquí, lo que pasa es que aquí es más intensificada la agricultura, más en el champiñón, más en la viña, pues cultivos extensivos, olivar, almendro.
¿En el programa de preparación de esas oposiciones se presta atención a la innovación?
Hombre, es uno de los objetivos fundamentales del desarrollo rural, entonces se presta gran importancia.
¿Y cómo las preparáis?
Bueno, yo ahora mismo, para hablar del Estado, un preparador que es funcionario del gobierno, y nos lleva un grupo, y vamos cantando, vamos ensayando.
¿Mucha PAC?
Mucha PAC. Los primeros temas, los esenciales que preparamos para la oposición es la PAC.
Pues muchas gracias, Juan Vicente. Te dejamos que sigas participando en el concurso. Dime.
Quería saludar a mi padre, que está ahora mismo preparando el terreno para la siembra, y a mi amigo Luis, que está cogiendo champiñón.
Perfecto. Pues muchas gracias. Ahí quedan esos saludos. Seguimos en Agropopular, la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
El azúcar. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ecosan, ha lanzado una campaña titulada "Con un poquito de azúcar es suficiente para fomentar una dieta saludable". Más datos.
Su objetivo es concienciar a la población de la importancia que tiene para la salud reducir el consumo de azúcar en la dieta habitual, señalando que no es necesario consumir elevadas cantidades. Precisa que el consumo excesivo de azúcar incrementa el riesgo de padecer obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, y también la importancia de que el consumidor consulte siempre el etiquetado nutricional de los alimentos para saber qué está comprando. Por último, recuerda la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de limitar el consumo de azúcares libres o añadidos a menos del 10% de la ingesta calórica total, lo que supone un máximo de 50 gramos al día.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En Carrefour.
¿Qué nos encontramos?
Empezamos con las frutas, por ejemplo, la pera blanquilla, 1,99€ el kilo.
70 céntimos de euro, precio en la lonja del Ebro.
La naranja, 1,85€.
19 céntimos de euro, precio en origen lonja de Córdoba.
Pasamos a las hortalizas, el calabacín, 1,95€.
60 céntimos de euro, precio en origen en la Consejería de Agricultura de La Rioja, que nos facilita la Consejería de Agricultura de La Rioja. La polca frutera.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Preguntas que nos han llegado en las últimas semanas y días para el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julia Fraguas, a través del Facebook. Dice, pregunten al consejero de Castilla-La Mancha por qué los jóvenes agricultores cobran menos que el resto de ganaderos, venden la incorporación de los jóvenes al campo como la panacea y no pueden vivir de su trabajo.
Bueno, en respuesta a esta oyente, yo creo que tenemos que decir en primer lugar que hay una apuesta muy grande por parte de Castilla-La Mancha en cuanto a la incorporación de jóvenes. Hemos ampliado también aquí el crédito para que ningún joven se quede sin entrar en la agricultura, lo hemos conseguido. Se han incorporado más jóvenes que nunca en nuestra región, 1.218 jóvenes. Aquí, por ejemplo, en este pueblo, en Quintanar, se han incorporado 10 chavales a la agricultura gracias a este plan del Gobierno de Castilla-La Mancha, que es, como digo, más ambicioso que nunca, porque nadie se ha quedado fuera. Todos los que han querido entrar lo han podido hacer. Y creo que ese es un compromiso real. Entiendo la situación de los ganaderos, que tienen que tener tierra. Aquellos que se incorporan al principio pues tienen dificultad para tener la tierra, para tener los derechos de la PAC, y esta es una cuestión en la que tenemos que trabajar entre todos. Creo que la PAC del futuro tiene que tener mucho más en cuenta a los ganaderos, que son realmente el colectivo que más necesita del apoyo de la Administración. Esa es la realidad. Por lo tanto, entiendo esta posición del oyente, pero creo que el compromiso con los jóvenes aquí en Castilla-La Mancha está siendo total. Yo creo que nunca ha habido un compromiso como este, y la verdad que me siento pues de ello muy orgulloso, ¿no?
Paco Fuentes nos decía a finales de octubre que que no había pagado ni su expediente ni el de su madre, que no tienen incidencia ni están en teledetección. No sé si habrán cobrado ya.
Bueno, yo
también
espero,
a través del Facebook.
Yo espero que hayan cobrado ya. Entiendo que si no tienen incidentes ni controles, pues se puede deber a una transferencia de derechos. Esto es así. Diré, sucede siempre igual. Cuando decimos desde la Administración que hemos pagado la PAC es porque se ha pagado mayoritariamente. En Castilla-La Mancha se ha hecho, como he dicho al inicio, antes que nunca hay más fondos que nunca, pero siempre hay casos particulares. En todo caso, este oyente, pues estamos a su disposición. Si os facilita los datos Agropopular, nosotros estamos encantados de comentarle por qué realmente él no ha cobrado, y desde luego estamos haciendo los esfuerzos para que todos aquellos que tienen controles, que tienen transferencia de derechos o incidencias, cobren lo antes posible, como siempre.
Muchas gracias, consejero. 9:29 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos desde la cooperativa San Isidro en Quintanar del Rey, en la Manchuela de Cuenca. Y en los próximos minutos pues vamos a tener la primera y la segunda parte del comentario de mercados, el consultorio jurídico, nos vamos a ir a Bruselas, vamos a conocer la última hora desde Biocultura, algunas noticias ganaderas, y hablaremos con un pintor especializado en, entre otras cosas, en paisajes y en cosas de campo, con Antonio Carrilero, que es de aquí al lado de La Roda, en la provincia de Albacete. Y sigue en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando hoy por una variedad de uva característica de esta zona dentro de las uva garnacha. Nos tienen que decir el apellido de esa garnacha que es característica de esta zona. Una pista, tiene algo que ver con tintes, ese apellido, o es parecido, vamos. En lo que respecta a las formas de participación, teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado de concurso, dan a enviar y ya está, y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social tienen que colocar junto a la respuesta, porque es imprescindible para optar al premio, el hashtag o etiqueta elegido para este sábado, que es almohadilla agropopular bobal, bobal con dos Bs, solamente en el caso de Twitter, junto a la respuesta. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope, y antes de dejar la respuesta, no se olviden de pulsar en me gusta.
Se ve el sol aquí en Quintanar del Rey.
Y bajo el mismo sol, ahora nos vamos y juntos celebramos.
¿Qué más cosas nos han dicho los oyentes, Mamen?
A través de nuestra página web, Luis González nos cuenta que en Hospitalet están a 10 grados. Marta Otero comenta que en León hace un día soleado y que han tenido una buena helada. Y Juan Carlos Benítez nos dice que en Matalascañas está soleado y que tienen 15 grados ya. También nos llegan comunicaciones a través de Facebook. José Félix Curieses nos saluda desde Villada, en Palencia, donde están esperando a las ansiadas lluvias. Y añade, todo el campo ya está sembrado, pero muchos de nosotros no hemos aplicado abono por la difícil situación que atravesamos. Margarita Martínez nos escribe desde San Vicente de la Barquera, dice que ahora no llueve, que está nublado y que tienen una temperatura de 13 grados. También Chus Díez en Facebook apunta, buenos días de Valdecarros, en Salamanca estamos mirando al cielo, pues la lluvia caída es insuficiente. En esta red social, María Clara dice, buenos días desde Don Benito, soleado y a 6 grados, sigue sin llover. Y Edith Arias, también en Facebook desde Almería, nos comenta que siguen esperando la lluvia.
Gracias, Mamen. Vamos ahora ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. Han subido los precios del trigo y de la cebada. Más estabilidad en el caso del maíz. Por ejemplo, en la lonja de Salamanca, la cebada 183 euros, incremento de 1 euro. También incrementos de 1 euro en las cebadas en la lonja del Ebro. En los puertos, estabilidad en los precios. Y en los mercados de futuros ha habido bastante volatilidad. El trigo ha subido en Chicago y ha bajado en París. El maíz ha bajado en Chicago y ha subido en París, y la soja ha repetido. Pasamos a los cítricos. Mariluz Álava.
Aumenta el ritmo de recolección en campo y de las compras, sobre todo en mandarina clementina, según la lonja de Palencia, con precios que se sitúan entre 21 y 32 céntimos de euro por kilo en árbol. Las naranjas oscilan entre 18 y 37 céntimos de euro por kilo, y en la lonja de Córdoba aparecen los primeros precios de navelina de calidad segunda entre 18 y 20 céntimos de euro. El limón vuelve a repetir esta semana.
Y ya que estamos en Castilla-La Mancha, en la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, el maíz de secadero ha bajado 1 euro, 177 euros, y las cebadas entre 171 y 177, subida de 2 euros. Y la paja sigue subiendo en Salamanca, 1 euro en este caso, 71 euros por tonelada. Vamos con el aceite de oliva. Descensos significativos. Según fuentes de Oestepa, la oferta de aceite nuevo aumenta y cada día se incorporan más almazaras a su elaboración. Los precios del aceite extra se situaron en 3.700 euros. Los vírgenes se han pagado a partir de 3.550. Y en la lonja de Extremadura registró descensos de 125 euros por tonelada en sus cotizaciones. Vino.
En la lonja de Extremadura, el blanco se mantiene sin cambios entre 4,50 y 4,95 euros y el tinto tempranillo entre 5,25 y 5,40 euros hectogrado.
Y frutos secos, nuevas bajadas en los precios de las almendras de Mercamurcia, donde los descensos oscilaron entre 1 y 4 céntimos de euro. Solo se registraron subidas de entre 1 y 3 céntimos en la comuna ecológica y la Ramillete. Las cotizaciones oscilaron entre 4,36 euros por kilo de la comuna y 6,58 euros de la ecológica. Finalizamos así la primera parte de este comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Un par de consejos, nos vamos a Bruselas.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Antes de ir a Bruselas, nuestro consultorio jurídico, saludo a don Manuel Lamela, que es el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Buenos días a todos.
A ver, nos llega una consulta desde Extremadura. Nos dice el oyente que tiene una parcela de olivos próxima a un arroyo que en época de lluvia suele desbordarse y ocasiona notables destrozos a su parcela como consecuencia de una ausencia de mantenimiento correcto por parte de la administración responsable. Se ha puesto en contacto con la Junta de Extremadura, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el ayuntamiento de su localidad, tal, pero no ha recibido respuesta alguna. ¿Qué puede hacer?
Pues la verdad, don César, que es un tema muy frecuente que genera enormes problemas y dudas a los agricultores y como consecuencia, además, de también en ocasiones daños producidos muy importantes. Lo que hay que ver es que la normativa vigente ahora mismo en España, que por un lado es el Plan Hidrológico Nacional y por otro lado la ley de aguas, deja claro que las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponden, dice, a la administración competente en materia de ordenación del territorio. Por lo tanto, aquí lo que tendremos que explicar a nuestro oyente es a qué tipo de actuaciones se refiere la ley y qué se entiende por zona urbana. Obviamente, eso lo ha venido precisando a lo largo ya de muchos años la jurisprudencia, especialmente el Tribunal Supremo. Y en cuanto a actuaciones, ha venido entendiendo que son todas aquellas que no supongan invasión de las competencias de la Administración Hidráulica, sobre, evidentemente, el dominio público hidráulico. Por lo tanto, desde ese punto de vista, podemos decir, además, que la Ley de Aguas lo ratifica, que la limpieza del cauce de un río al paso por una zona urbana, es decir, no es realmente competencia del organismo de cuenca. Y cuando hablamos de zona urbana, pues puede tenerse la duda de a qué tipo de extensión o de ámbito territorial se refiere. Bueno, pues también lo concreta el Tribunal Supremo. Dice que son espacios materialmente urbanos y dice más, dice, esto es o un pueblo o una ciudad o los aledaños de ese pueblo o esa ciudad. Por lo tanto, zonas urbanas, en este sentido, hay que entender que la conservación corresponde y la limpieza a los ayuntamientos, que son los que tienen competencias en urbanismo. En lo demás, la obligación está clarísima en la Ley de Aguas, es responsabilidad específica del organismo de cuenca y, por tanto, de la Confederación Hidrográfica, en la que tiene la obligación de arreglarlo. Y si se producen daños porque no lo arregle o porque lo arregle mal o por negligencia, pues hay que decir a nuestro oyente que él tiene derecho a ser indemnizado. Hay una figura que es la responsabilidad patrimonial de la Administración, que es exigible precisamente en este caso por esos daños y que por esos destrozos que se le hayan causado, una vez evaluados, cuantificados, bueno, pues bien en vía civil o en vía contenciosa, tendría derecho a exigir la correspondiente indemnización.
Perfecto, pues muchas gracias, don Manuel Lamela, hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias a todos, muy buenos días.
Nos vamos a Bruselas. Una vez más, los Estados miembros de la Unión Europea no consiguieron un acuerdo sobre la duración de la renovación de la autorización del glifosato en el mercado comunitario. Aunque la Comisión había modificado su propuesta para plantear una renovación por 5 años en lugar de 10, sigue sin lograrse una mayoría cualificada a favor o en contra y la situación sigue bloqueada. Más datos.
En la votación de los expertos de los Estados miembros celebrada el pasado jueves, hubo 14 países a favor, entre ellos España, 9 países en contra, como Francia e Italia, y 5 abstenciones, entre ellas la de Alemania. A finales de mes habrá una nueva votación en comité de apelación. Si tampoco entonces se logra una mayoría cualificada a favor o en contra, la decisión quedará en manos de la Comisión, que viene señalando desde que comenzaron las discusiones que no dará luz verde a esta autorización si no cuenta con el apoyo de una mayoría clara. Recordemos que la autorización actual del glifosato en la Unión Europea expira el 31 de diciembre.
Antibióticos. La Organización Mundial de la Salud ha publicado un documento de directrices sobre el uso de antimicrobianos de importancia médica en animales destinados a la producción de alimentos. En él recomienda la prohibición con carácter preventivo y dice, destaca, que se debe prohibir el uso de todos los antibióticos de importancia médica como promotores del crecimiento y en la prevención de enfermedades aún no diagnosticadas en los animales destinados a la producción de alimentos, y en el Consejo Agrícola se habló de Mercosur.
Sí, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, dedicó parte de su intervención a tratar de tranquilizar a los Estados miembros en cuanto al alcance de la oferta comunitaria en estas conversaciones entre la Unión Europea y Mercosur. Entre otras cosas, aseguró que la Comisión no va a incrementar el contingente de importación de carne de vacuno procedente de los países de Mercosur respecto al que figura ya en su oferta actual.
Y decir que desde el pasado lunes hasta el 17 de noviembre se celebra en Bonn, Alemania, una nueva conferencia de Naciones Unidas sobre el clima, la COP23. Estaremos allí el próximo sábado emitiendo Agropopular. Les contaremos lo que haya dado de sí, pero una idea fundamental, lo que se decida en la lucha contra el cambio climático va a inspirar las próximas reformas de la política agraria común. Y es casi seguro que se supeditará la concesión de ayudas al cumplimiento de una serie de requisitos en materia de lucha contra el cambio climático. Por eso es importante estar allí y prestar atención a lo que sucede en estas reuniones. Finalizamos así la crónica de Bruselas escuchando La Tierra por Rafael.
La tierra, la tierra, la tierra, no tiene ya fronteras. La tierra, la tierra, y mientras no chiría, la tierra. Nos une para siempre la tierra.
Un consejo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
¿Y tenemos música de Cuenca preparada? Don Miguel García, alcalde de Quintanar del Rey, muy buenos días.
Buenos días.
Sitúe usted a Quintanar del Rey en el mapa para todos nuestros oyentes.
Pues Quintanar del Rey se encuentra, como bien ha dicho durante el programa, en la comarca de La Manchuela, al sur de la provincia de Cuenca, en límite con la provincia de Albacete. Somos un pueblo de casi 8.000 habitantes y estamos encantados de teneros con nosotros hoy aquí en esta fabulosa sala de barricas de la cooperativa San Isidro.
¿De qué viven los habitantes de Quintanar del Rey?
Pues principalmente de la agricultura. La cooperativa, buena muestra de ello, es un motor económico de la economía de los quintanareros y quintanareñas, como bien ha dicho el presidente Pepe, con más de 1.200 socios activos y del champiñón, el cultivo sobre todo del sector agropecuario.
Señor consejero, ¿el champiñón también está presente en las preocupaciones de la consejería?
Por supuesto, además en esta comarca de La Manchuela, pues el champiñón es el cultivo estrella, podemos decir así. Ha generado muchísima renta, lo va a seguir haciendo en el futuro. Depende del agua, tengo que insistir también en esta cuestión, porque el champiñón es un cultivo que sin agua es imposible de tener aquí en esta zona. Y yo estoy convencido de que va a seguir dándonos muchas alegrías en el futuro. Tenemos cooperativas muy grandes en la región, algunas de ellas pues que se van a convertir en entidades prioritarias, es decir, que van a facturar un mínimo de euros que le va a permitir acceder a más ayudas. Ese es el objetivo también en el que estamos trabajando, también en el champiñón.
Alcalde, anime a nuestros oyentes a darse una vuelta por aquí.
Pues están invitados a Quintanar del Rey, gente sencilla, gente humilde, muy acogedora y encantados de poderlos recibir por aquí, por nuestras tierras, para que poder degustar nuestra oferta culinaria, de cultura y de deporte. Cómo no, estáis invitados, todo aquel que quiera acercarse por visitarnos por Quintanar del Rey.
Muchas gracias, alcalde. Le hemos desmontado el ayuntamiento, me parece, me habían dicho que había cogido las mesas de los concejales y eso para traerlas de aquí.
Colaboramos, lo que es el montaje y la apuesta por Agropopular en esta fabulosa sala de barricas, y el ayuntamiento, como siempre, está para colaborar con los vecinos de Quintanar, y en este caso hemos aportado pues sillas y mesas que al final, por suerte, no han hecho falta.
Muchas gracias. La multa de pastos. Las comunidades autónomas son las responsables del pago de la multa de pastos impuesta por Bruselas. Lo ha reiterado esta semana Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación. ¿Y a usted qué le parece, consejero?
Bueno, yo creo que tenemos que aplicar la corresponsabilidad financiera que se acordó en su momento con el Ministerio de Agricultura. Hay que hacer estas cosas entre todos y asumir cada uno su responsabilidad, evidentemente. Creo que hay que defender, y creo que esto se ha hecho bien, lo estamos haciendo bien a nivel europeo, que la dehesa, por ejemplo, es una superficie pastable, y estas multas, por lo tanto, bueno, pues tienen que dejar de existir. En todo caso, pues aplicar los controles como siempre. Por eso insistimos mucho cuando se hacen los pagos de la PAC en que previamente hay que hacer los controles para evitar problemas como estos, y en eso estamos en Castilla-La Mancha.
Gracias. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Y empezamos por el porcino de capa blanca, bajadas de 0,017 euros en Lérida, en los animales cebados. El lechón, 30,50, repetición de precios. ¿Qué comentamos, Mariluz?
Nuevas bajadas en el porcino de capa blanca, sumando ya 13 semanas consecutivas con descensos, pero de menor cuantía que en semanas anteriores. Y es que los días festivos de la semana pasada, la demanda de este tipo de carne ha aumentado y la oferta existente parece que ha disminuido. Los lechones volvieron a repetir.
En lo que respecta al porcino ibérico, subidas en los animales cebados en el mercado de Salamanca y también en la lonja de Extremadura, el vacuno para sacrificio.
Continúa la estabilidad en el mercado de las canales de vacuno, con repeticiones casi generalizadas en los precios de las distintas lonjas y mercados nacionales. Las salidas se mantienen estables, mientras que el consumo interno comienza a animarse con la llegada de más frío, que aumentará su consumo, como se ha reflejado en las tablillas de algunas lonjas, donde las cotizaciones de las hembras anotaron una subida de 3 céntimos.
En ovino, repetición de precios, aunque no ha habido una tendencia clara en el mercado. Y en la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotización entre 2,7 y 4,2 euros. El pollo repite, ¿no?
Así es, con la llegada de las temperaturas más bajas, la oferta se va controlando, recortando la producción ante una demanda que se mantiene estable, lo que permite consolidar los precios. Las cotizaciones han oscilado entre 95 céntimos y 1 euro por kilo vivo.
Conejos.
Esta semana han predominado las repeticiones en los precios, a pesar de la escasez de conejo en granja. Se han situado los precios entre 2 y 2,21 euros por kilo vivo.
¿Y en huevos?
El recorte de la producción de huevos en varios países europeos mantiene un alto nivel de la demanda de nuestro mercado, forzando así los precios que suban semana a semana en todos los gramajes y clasificaciones.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Un consejo.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. ¡Visca Cataluña!
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando, estás en COPE.
Nos vamos hasta Biocultura, que se está celebrando en Madrid. Ángeles Parra es la directora de la feria. Ángeles, muy buenos días. Ángeles, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora sí, ¿hasta cuándo está abierto Biocultura?
Bueno, pues Biocultura empezó este jueves, está abierta hasta mañana domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, hasta las 8 de la tarde, con un montón de empresas que han decidido dedicarse a su vida empresarial al mundo ecológico.
¿Dónde se celebra? ¿En qué lugar?
Se celebra en el pabellón 8.
Tenemos muchos problemas de comunicación con el teléfono. Vamos a ver si luego podemos recuperar esa comunicación. Mientras tanto, voy a saludar a un pintor, pero antes introducimos el tema con la música correspondiente.
Nacido en mi tierra.
Y la tierra es La Roda, muy cerquita de aquí, en la provincia de Albacete. Antonio Carrilero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un elemento fundamental en tu pintura son los paisajes, el campo de esta zona.
Sí, sí, a mí lo que me gusta y donde más a gusto me he sentido siempre ha sido en el campo. Y yo lo que quiero es, de alguna forma, reflejar lo que es el campo de La Mancha. Y que es mi tierra y en la que he nacido y en la que estoy.
Muchos pueblos también los has pintado de toda Castilla-La Mancha.
Sí, sí, sí.
Y luego en tus cuadros se reflejan todas las estaciones del año. Hay lirios, hay viñedos, hay cereales.
Sí, de todo. O sea, que yo empiezo en la primavera a salir al campo cuando empiezan los almendros a florecer, luego después las amapolas y luego se va transcurriendo todo el proceso de lo que es el campo manchego, bueno, y el campo en general, claro. Y yo he venido por aquí, por La Manchola, a pintar mucho. He estado pintando en Iniesta, en La Granja, porque antes, que ya las van arrancando, había viñedos de estos muy altos.
¿Sí?
Y ahí he pintado muchísimo, hace años.
¿Alguna exposición en perspectiva?
Pues ahora de momento no. Ahora de momento no, porque, no sé, nuestro querido y común amigo José Pepe Mas,
le mandamos un saludo.
Sí, y es el presidente de la fundación que se ha creado con mi nombre. Y está pendiente, dice que hay que hacer una exposición
de organizar algo.
De lo último que estoy haciendo, porque tengo que decir también que pinto mucho, 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 para la edad que ya tengo, y con gran entusiasmo.
No tienes una edad, tienes una edad y media. Que no tienes una edad, tienes una edad y media.
Pero bueno.
Gracias, Antonio, por habernos acompañado aquí.
Gracias a ti.
A ver, los ganadores del concurso.
A través del teléfono, Martín Lagán, que nos llamaba desde San Sebastián. A través del correo electrónico, Ángel Campos, que nos escribía desde Burgos. En Facebook, Anúnciate la Tori, desde Sevilla. Y por último, en Twitter, la afortunada es Aurora Ida Goas.
Y la respuesta era a la pregunta que planteábamos, la garnacha tintorera, la garnacha tintorera. Esa era la respuesta a la pregunta que planteábamos hoy. Y a ver, don José Carrasco, presidente de la cooperativa San Isidro, ya le hemos soltado la mano, pues que se nos ha acabado el programa, se le ha ido como un suspiro, ¿no?
Bueno, voy a aprovechar un minuto para recordarle al consejero que cuando haya agua, que nos manden a Quintanar agua. Darle las gracias por el incorporar a jóvenes al campo. Quintanar y su cooperativa Quintanar del Rey estaban haciendo mucho por los jóvenes y de hecho les vamos a dar un trabajo digno si le ayuda a la administración. Tenemos una cooperativa.
Se ha quedado sin tiempo.
De 60 millones de kilos de uva, una de las más importantes posiblemente de Castilla-La Mancha en vinos tintos.
Y la más importante de Cuenca.
Y de, bueno, no, no. Muchas cosas buenas, somos de Cuenca. Y
no, la cooperativa más importante.
La más importante de Castilla-La Mancha en vinos tintos, con 70 millones de producción. Y necesitamos dinero para seguir aún produciendo más. Estamos haciendo un gran esfuerzo por unirnos con otras cooperativas para poder comercializar embotellado, porque es muy costoso.
Consejero, hacerlo. Algo que decir.
Todo esto es, perdonad pues que me haya llegado de tiempo.
Apoyo pero absoluto a lo que ha dicho Pepe, a lo que está haciendo la cooperativa de Quintanar y a esa integración comercial, a poner en manos de menos empresas el producto de los agricultores y ganaderos para poder seguir manteniendo en nuestra región y aquí particularmente las empresas de 140.000 agricultores que tenemos en Castilla-La Mancha. Esos procesos de integración comercial son fundamentales y son el objetivo prioritario en este momento de Castilla-La Mancha.
Gracias, consejero, gracias, presidente, gracias. Y gracias a todos los que nos han acompañado aquí y a todos los que nos han escuchado al otro lado del transistor. Ha sido un placer. Recuerda nuestra web www.agropopular.com. Ahí están todas las noticias. Saludos de César Lumbreras Luengo, la semana que viene desde Bonn.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.